a los Clippers. Por lo tanto, el departamento legal ya está trabajando sobre ello y los rumores de última hora, he hablado esta tarde con el club, es que piensan que la NBA les va a sancionar. No se sabe todavía el nivel de la sanción, pero podría irse al tope máximo, que es invalidar el contrato de Kawhi Leonard y perder rondas de draft, además de una multa que en proporción para la riqueza que tiene Steve Ballmer, el dueño, es dinero de bolsillo, pero la potencial invalidación del contrato de Kawhi y la pérdida de rondas de draft pone a los Clippers como 5 o 6 años atrás en su rendimiento de cara al futuro.
No va a pasar eso, profe, yo creo, y tienen muchísima suerte de que el comisionado sea Silver y no Stern. Si llega a estar David Stern, les mete un puro que no levantan cabeza en 10 años. Pero vamos.
Ya estarían sancionados.
Pero vamos.
Oye, Nacho García, nuestro compañero habitualmente en Miami, está en la Ryder Cup. Es en Nueva York, ¿no? Al lado de Nueva York. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Bueno, al lado, ¿no? A 70 kilómetros. Acuérdate que a la derecha de Nueva York está Long Island, que se llama Long Island porque es inabarcable. Y esto está... Yo he tardado hoy 2 horas en el autobús oficial de Ryder Cup, desde la zona donde está el JFK, más o menos, el JFK, hasta aquí. De esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a mañana, que además viene Donald Trump, es decir, que es un tema que la logística hay que tener en cuenta.
Perdona, es que está lo de la ONU y si no me equivoco...
Se ha juntado todo, claro.
Si no me equivoco, Netanyahu está mañana allí, o sea, en la ONU también.
Sí, bueno, y o sea, resultale también que es viernes, tráfico, Nueva York, es decir, yo entiendo muy bien que hayan traído la Ryder aquí porque el campo es espectacular. Mañana vais a ver a muchos de los mejores golfistas del mundo sufrir lo que es este campo de Betway Black. Es muy complicado, con fairways muy estrechos, con distancias muy largas, van a tener que sufrir sobre todo para llegar a algunos greens que están elevados, pero ya te digo que los que van a sufrir sobre todo es la gente que venga. Hay que estar muy tempranito aquí, ya sabéis que arranca John Ram con Tyrell Hatton el primer partido del día, 7:10 a.m. aquí, 1:10 en España, y bueno, yo estoy calculando, yo voy a salir 4:30 más o menos del hotel para poder llegar con tiempo, porque ya te digo, está de por sí muy lejos. Si le sumas toda la seguridad que va a haber con la llegada de Donald Trump, que creo que va a estar además para ese primer enfrentamiento, así que, o sea, hay que
Trump,
tenerlo muy...
Perdona,
muy
¿Trump está a las 7:00 a.m. ya en el campo para dar la salida? ¿Cómo...?
Está confirmado que viene. Yo no tengo confirmado que está en ese primer encuentro, pero no me extrañaría que evidentemente quiera estar en el pistoletazo de salida, porque digamos que es la imagen más significativa, más icónica de la Ryder Cup siempre, la salida del tee del 1 el primer día de competición. Y me imagino que, bueno, ya viste lo que hizo en el Mundial de Clubes, y cada vez que tiene oportunidad de robar un poquito de protagonismo, me imagino que estará como loco.
Se va a llevar el trofeo la Ryder.
Sí. Ese va a tener la más difícil que la del Mundial de Clubes, pero quizás lo pueda intentar, no lo descarto.
Como siga así Trump, un día se va a presentar en el Teresa Herrera, macho. O sea, va a todo lo que ve una copa, ahí se planta. Gracias, Nacho. Pues nos contarás durante todo el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo grande, ambientazo, ¿eh? Acordaos que ya hace 4 años en Wisconsin fue un ambiente muy hostil, incluso con episodios un poco desagradables para los jugadores de Europa y para las familias. Aquí en Nueva York no va a ser diferente, ¿eh? Así que se preparen, ya os voy contando.
Qué raro que un deporte se mute así de repente por ser otro torneo, y de lo que es el respeto y la educación y tal se transforme en una
como
cosa...
Como el tenis en la Davis.
Ya, pero es demasiado. Yo creo que aquí es todavía mayor la diferencia.
Claro, es más cante también, sí. Porque es mayor diferencia.
Es que en el tenis, por ejemplo, se anima más que se insulta al rival, yo creo, incluso en la Davis.
Vete a jugar a Argentina.
En la Davis histórica hablo, porque la Davis de ahora ya no se parece en nada. Claro. Oye, Americans, ha vuelto.
Déjame que te cuente mi cosa, ¿no?
Ah,
no,
sí, espera, pero no, voy a decir una cosa, que ha vuelto The Morning Show, ¿lo sabéis? La serie de Apple TV.
Sí.
Han estrenado la cuarta temporada y han firmado la quinta.
Te voy a decir que la he empezado a ver en la semana pasada.
La primera temporada, has empezado la primera temporada.
He terminado ya la primera temporada, me está pareciendo buenísimo.
Sí, está muy bien.
Las primeras son muy buenas.
La tercera, y la cuarta ha empezado regular, pero bueno, pero habrá que darle tiempo. Parra, ¿qué querías contar?
No, 2 curiosidades, que ya empiezan la pretemporada los equipos y tal, y se presentaron el otro día los Pelicans, y me ha llamado mucho la atención. Primero, Herbert Jones, que ha renovado por 66 kilos 3 años más, que le sitúa, que le queda por cobrar como 100 millones, y le preguntaron cuando fue el Media Day si iba a cambiar su forma de vestir. Y me pareció muy llamativo, yo no me había fijado, pero claro, he estado viendo fotos de Herbert Jones y va siempre con ropa del equipo. O sea, los americanos en la NBA sobre todo, que son mucho, hay mucho flipado de ir vestido de a la última o tal. Algunos muy transgresores haciendo incluso el rozando el ridículo como Kai Kuzma y tal. Y este hombre va siempre vestido con camisetas de la NBA, con jerseys de los Pelicans, con el chándal del equipo tal. Y ha dicho que no, que dice, yo estoy feliz, mi familia está feliz, yo no voy a cambiar mi forma de ser porque gané más o menos y voy a seguir vestido con chándal. Y luego la otra, que no la quería contar porque sé lo que vas a decir, pero es que es muy llamativo. Zion Williamson ha perdido en año y medio 40 kilos. Ha pasado de 150 a 110, pesaba más de 330 libras y se ha quedado sobre 245. Cuando vi la imagen, la vi en X, en Twitter, y me metí en la web porque pensaba que era IA. Me metí en la web de la NBA, en la página de los Pelicans, está más delgado que cuando jugaba en Duke.
Oye, o sea, yo he visto...
Acaba contrato, ¿no?
He visto hoy,
sí, una, viene, sí.
He visto hoy que... una imagen de Ibai tirándole penaltis a Joan García.
Que le mete cuatro.
Solo ha parado uno, por cierto.
Sí, sí, sí.
Muy delgado, muy delgado.
Que está increíble.
O sea, está enorme, está guay.
O sea, brutal el cambio que ha pegado Ibai. Oye, Americans, pues si no queréis nada más, yo me voy para casa. Pues vete.
Vale, pues te dejamos, perfecto, que te vayas.
Vale. Pani, un abrazo.
Un abrazo, abrazo muy grande.
Gracias.
Venga, Montserrat, hasta luego.
Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30 con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo en el Tertulión el domingo a las 12 de la noche. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches. Gracias, Juanma Castaño. Gracias, partidazo, por darnos paso a esta hora. Bueno, dejémoslo ahí. Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Estamos aquí después de este programa de Radio del Deporte. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y además quiero que sepas un día más que desde ahora mismo y hasta las 6:15 aproximadamente hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Cada uno con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto, cuando sucede, es cuando estamos en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y donde tenemos siempre los teléfonos abiertos y las vías de comunicación con toda la audiencia a disposición de los ponedores. 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605. A mí lo que me gusta es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy, en nuestro temazo después del partidazo, insistimos en el tema del descanso. Esto es vital, nunca mejor dicho. El descanso es vital, fundamental. Si no hay descanso, no hay vida. Llevamos pocos fines de semana después de las vacaciones. Y claro, parece que no acaba de entrar en nuestras cabezas que los días libres son para eso, para descansar. Nos cuesta muchas veces no hacer nada. Es más, cuando pasamos algún tiempo inactivos, da igual el tiempo que sea, media hora, la mañana o la tarde, o alguno de los días del fin de semana, como que nos culpabilizamos. Estoy hablando en general, por supuesto, pero hay mucha gente que dice, pero ¿por qué no estoy haciendo cosas cuando realmente lo que toca es descansar? Bueno, pues esto sucede. Y hoy pues me he propuesto que disfrutes tus días libres y sobre todo darle un voto de confianza a la pereza, no a la pereza. Está conmigo John Andoni Duñabeitia, que es catedrático en psicología y también profesor de la Universidad Nebrija y director del Centro Conciencia Cognitiva. Ya son palabras que nos dicen, ojo, esto es importante. John Andoni, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches.
Muy buenas. Yo lo decía al principio, ¿no? Que no tengo muy claro que utilicemos el fin de semana o los días libres que cada uno tiene después de su semana laboral para lo que son precisamente para ponernos las pilas, ¿no? Para descansar.
Bueno, realmente yo creo que el problema empieza en pensar que la gente ha descansado durante las vacaciones también, porque el problema es el mismo, es que tanto en periodos vacacionales como en periodos más cortos de descanso, como puede ser el fin de semana, es decir, el sábado y el domingo, la gente no sabe saborear, disfrutar de ese descanso. Lo lleva por un terreno equivocado. No todo el mundo, evidentemente, pero sí hay una porción de la población que no consigue disfrutar del descanso.
Sí, bueno, yo no quiero hablar de mí porque aquí salgo perdiendo, ¿qué quieres que te diga? Pero hay mucha gente que le pasa lo que estás comentando, John. Yo lo primero es saber si somos conscientes de que los días libres tienen ese fin, ¿no? Porque a lo mejor lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Es estimularnos más. Y lo hacemos pensando que es lo correcto, ¿no? No vamos con maldad.
No sé si somos conscientes de que deberíamos, pero seguro no somos conscientes de que los estamos llenando de actividades programadas que a veces evitan que tengan ese fin para el que fueron creados, que es parar la jornada de trabajo, parar la semana laboral y comenzar una nueva etapa de unos días, solo dos días, para poder dedicarnos a otras actividades que nos llenen por dentro y que nos, de alguna manera, nos acerquen más a ese concepto completo de ser humano, no solamente el ser humano trabajador y productivo.
Tremendo, tremendo. Hombre, en general estamos obsesionados, John, con la actividad, ¿eh? Como que siempre tenemos que estar haciendo algo. La holganza y la pereza como que no están bien vistas, ¿no?
Sí, la inactividad está terriblemente mal vista y justo la versión contraria de esta película es que la productividad máxima, la dedicación completa a tu trabajo, a tus labores, digamos, de horario convencional laboral, eso se aplaude muchísimo por la sociedad. A todos nos parece una persona muy productiva, pues que es una persona de éxito, porque está consiguiendo dedicar mucho esfuerzo a una labor. Y se nos olvida que es que la vida es mucho más de lo que ocurre entre las paredes de una oficina.
Sí, sí, tal cual. Fíjate, esta mañana de ayer, porque ya estamos para mí en día siguiente, esta mañana estaba hablando con un grupo de personas y uno de ellos me mencionaba, decía, Pulpo, yo siento que desaprovecho el tiempo muchos domingos. Joder, cuidado, vamos a parar ahí un momento. Desaprovecho el tiempo muchos domingos. No sé si este es otro concepto equivocado o no.
Sí, el tiempo es tiempo y el tiempo se disfruta y hay que aprender a valorarlo dependiendo de la actividad que estemos haciendo, pero siempre de una manera productiva para el interior de uno, no solamente para lo que la sociedad espera de nosotros. En ese sentido, el hecho de estar sentados en el sofá o mirando las olas del mar no tiene por qué entenderse como una pérdida de tiempo. De hecho, el problema es que lo estamos entendiendo como una pérdida de tiempo cuando realmente nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Claro, esto es, digamos, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque me refiero a esos ratos en los que estamos parados pensando qué podemos hacer y le estamos dando vueltas a leer o a ver un rato una serie o incluso hacer alguna llamada pendiente, ¿no? O revisar recibos, que eso también nos viene muy bien, por ponerte algún ejemplo. Y resulta que solo esa idea, la de asumir que no estamos haciendo nada, nos genera estrés, John. Es que esto yo creo que es así. Hay mucha gente que lo define tal cual.
Sí, bueno, venimos ya estresadísimos. Tal vez el problema sea ese. Tal vez el problema sea que el hecho de tener una vida tan estresante como la que tenemos alrededor nos hace que nos hagamos ligeramente adictos a las hormonas que genera el propio estrés, como el cortisol. Sí. Entonces tenemos esa dependencia, como poniendo el ejemplo más drástico, ¿no? Como un drogadicto necesita su droga, nosotros necesitamos esa hormona que genera el propio estrés. Entonces no cabe dentro de nosotros pensar en algo que no genere estrés o que no venga aparejado con el estrés porque no vamos a recibir nuestra dosis de cortisol que necesitamos.
Joder, qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Qué interesante lo que estamos hablando y, sobre todo, qué necesario. John, ¿qué es lo más recomendable para los días libres? Échanos un cable. Que para, claro, unos fines de semana lo son y para otros no. ¿Cómo podemos reajustar nuestra mente? ¿La tenemos que reiniciar? ¿Eso sería lo más favorable, reiniciarla para comenzar la semana y coger, no sé, fuerza y energía? ¿Cómo nos puedes orientar?
Yo soy muy malo dando consejos porque lo primero es que no me los aplico a mí mismo, entonces trato de evitar dárselos a los demás, pero sí puedo hablar desde el punto de vista científico, que es lo que sabemos que tiende a funcionar bastante bien en términos generales. Lo primero es el descanso consciente, que es ser conscientes de que necesitamos un descanso y de que ese tiempo de descanso al mismo tiempo repercuta en nuestro bienestar. Entonces, cuando planteamos ese cambio, cuando decimos no es una pérdida de tiempo, es algo que estoy haciendo para mi propio bienestar, entonces ya le hemos dado una entidad de algo necesario, algo que tenemos que hacer. En segundo lugar, un concepto que está un poco perdido, que es la inactividad programada. Parece un poco contraintuitivo, porque claro, si es inactivo es que no voy a hacer nada, pero ¿cómo voy a programar no hacer nada? Bueno, pues realmente dejarnos bloques de espacio, decir, mira, es que mañana por la mañana no voy a hacer nada. Pero no es cierto que no vayamos a hacer nada, lo iremos cargando de actividades que tal vez sean de otra índole y mucho más enriquecedoras para nosotras, pero por lo menos no tenemos, una vez más, un avisador dentro del calendario que nos dice, pip, 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 tenemos que hacer esto. Lo dejamos un poco libre para que cuando llegue el momento lo llenemos con otras actividades. Esta inactividad programada, es decir, bloquear espacios de tiempo en el que no tengo previsto hacer nada, es muy importante.
Joder, o sea, estás no sé, poniendo, joder, estás poniendo un nivel muy alto, ¿no? ¿A qué niveles hemos llegado, John? Tener que llegar a todos estos términos, tener que agendar nuestro descanso, porque si no, no lo hacemos. Tremendo, ¿eh? Cuidado, muchas veces el ritmo de millones de personas, también en nuestro país. Yo no sé, John, si podemos recurrir a la meditación. Hay personas que hablan de, bueno, pues vamos a meditar, vamos a respirar, vamos a controlar un poco todos esos tiempos. ¿Qué opinas sobre la práctica de la meditación?
Bueno, la meditación, como otro tipo de actividades de carácter más introspectivo, contemplativo, parece que desde la sociedad se entiende como algo, bueno, extraño, ¿no? Que no es algo generalizable, cuando realmente la ciencia está demostrando que es una de las cuestiones que mejor disponibilidad o situación cognitiva nos presenta. Nos ayuda a enfrentarnos mejor a nuestro día a día e incluso tiene ciertos beneficios asociados a la protección contra enfermedades neurodegenerativas. Pero tenemos que entender la meditación y la atención plena como lo que son. No es algo que se aprenda de un día para otro y necesitamos un tiempo de formación para poder hacerlo correctamente. Sin duda, la meditación bien llevada y la atención plena son esto que, bueno, otra gente llama en inglés el mindfulness, pero que no deja de ser esto que digo de atención plena, es poner el foco en nosotros mismos, en lo que estamos viviendo y sintiendo, y tratar de mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera, que es lo que hacemos constantemente. Y esto nos puede ayudar mucho.
Ya. Hablemos de la paciencia. Muchas veces los que vivimos con mucho estrés también perdemos la paciencia, a veces las formas, hacemos luego y decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, aunque tengamos razón, pero quizá la forma de expresarlas no son las más oportunas. Y eso me lo está contando muchísima audiencia en este momento a través de los canales del programa. facebook.com/poniendolascalles, el WhatsApp 662-942-605 y también a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. La paciencia es verdad que está muy ligada a todo este proceso, como te decía. Y actualmente lo queremos todo ya mismo, es algo como inmediato, ipso facto. Y cuando no es así, incluso, joder, nos agobiamos también, John. Cuando, cambiando de tema, por ejemplo, en la relación del descanso, vamos a hablar, si te parece, de la importancia del sueño. Dormir bien es muy importante y también su recuperación.
Yo conozco mucha gente que duerme, digamos, pocas horas al día, menos de las recomendables, y que de repente una vez al mes te dice, uff, hoy me he levantado a las 11 de la mañana, es que mi cuerpo me lo pedía, es que lo necesitaba. La respuesta ante eso es, tal vez tu cuerpo te lo lleve diciendo consistentemente, de otra manera, con otra sintomatología, día a día. ¿Por qué? Porque dormir 5 o 6 horas al día no es suficiente. Por muy productivos que seamos durante el día, por mucho que creamos que esto nos está ayudando a funcionar mejor socialmente, lo que estamos haciéndonos es daño, y un daño que va a tener su emergencia principal cuando empezamos a envejecer, cuando nos notamos ya los primeros síntomas del deterioro cognitivo. Sabemos que, al igual que el ejercicio físico, la meditación y la buena dieta, una dieta sana y equilibrada, bueno, pues el sueño es uno de los factores principales que nos puede ayudar a envejecer de mejor manera.
Ya. La palabra autoestima está relacionada con todos estos conceptos que estamos pronunciando aquí, en Poniendo las Calles, John.
Sí, en un mundo en el que se nos exige mucho, en el que valoramos y aplaudimos mucho a quien dedica 12, 14 horas al día para trabajar porque consideramos que esa persona es una persona de éxito, por eso está dedicando ese tiempo a su empresa o a la empresa de otro, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que la forma de ser alguien relevante socialmente es trabajar todo ese tiempo. Claro, si tú no trabajas todo ese tiempo, entonces tu autoestima va a mermar porque el aplauso social va a ser un poco menor. Pero el equívoco no viene de uno mismo, sino de lo que la sociedad aplaude realmente.
yo no sé hasta qué punto entra también en acción la empatía y el contagio de comportamiento de los que nos rodean. Muchas veces si vemos que a ciertas personas por sus comportamientos les va muy bien, muchas veces pues queremos copiar eso que estamos viendo. En el caso de que convivamos con más personas, por ejemplo, ¿estas cosas también funcionan?
Sí, y la vida familiar pasa a un segundo plano si dedicamos nuestro tiempo diurno al trabajo de manera consistente y completa. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a generar unas relaciones entre los miembros de la familia, los mayores y los más pequeños también, en el que, bueno, la no presencia puede llegar a ser habitual. La dedicación del padre, de la madre, de uno de los progenitores al teléfono móvil más que a la cara del niño que tiene delante es común y habitual, y todo esto tenemos que plantearlo como algo completamente indeseable. Sí. Pero, ¿no? Las relaciones sociales siempre han sido cara a cara. Y en el ámbito familiar no hay nada más enriquecedor para unos niños que el trato directo con sus pares, con otros niños y, por supuesto, con sus padres.
Buah, has dado en el clavo. Hay que ponerse a pensar en la gente que, bueno, pues que no tiene a su lado a sus hijos, ¿eh? Los no custodios, digamos, ¿no? Que muchas veces se tienen que organizar a través de un WhatsApp, donde además uno pues muchas veces entra en conflicto, se generan unas discusiones impresionantes, pues porque, claro, a través de las letras en un WhatsApp muchas veces no tienes tonos y parece que estás diciendo una cosa cuando realmente lo que estabas diciendo era otra. Entiendo perfectamente la gente que vive de esa manera. Pero claro, yo lo que me pregunto, John, es que, joder, pensando en los adelantos que... Bueno, pues que hay ahora mismo en todos los ámbitos, yo no sé si existe a lo mejor alguna aplicación o alguna herramienta que pueda contabilizar o controlar nuestro estrés, nuestra ansiedad, porque seguramente empezaríamos un poco a tener en una pantalla lo mal que estamos.
Sí, yo siempre intento no dar nombres comerciales por aquello de no hacer publicidad a una marca y no a otra, que creo que es injusto, pero sí, hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones que nos permiten, por un lado, aprender a meditar, entender lo que es la atención plena, el mindfulness y cómo hacer un viaje, un recorrido de aprendizaje durante un periodo de tiempo relativamente corto para poder llegar a hacerlo bien. Por otro lado, tenemos también sistemas de evaluación de nuestro estado anímico y emocional. Saber cómo estamos es lo primero que necesitamos para poder tomar decisiones. Entonces, existen ahora mismo muchas aplicaciones, muchas páginas web y muchas apps en los teléfonos que nos permiten poner ese termómetro afectivo emocional en nosotros mismos. Claro. Y luego, de cara al estrés, tenemos la versión de andar por calle y la versión más clínica o médica. La versión clínica o médica es esta que ahora mismo podemos medir cuando cogemos de las rías de las ciudades. Hacemos una medición de qué tipo de sustancias hay disueltas, porque claro, esto sale muchas veces de los baños que todos tenemos en casa, y lo que empieza a emerger es un consumo exagerado de pastillas que nos recetan para hacer frente a la ansiedad, al estrés, y esto en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, bueno, desde la pandemia, mucho más todavía. Nos hemos habituado a la toma de pastillas, de químicos para regular nuestro estado de estrés, para intentar negociar con él lo mejor posible para seguir adelante, y esto ya forma parte de nuestra vida. Esto no tiene ningún sentido. Al final, lo que está mal no debemos corregirlo con el ámbito clínico o médico a través de pastillas, sino que seguramente el trabajo a hacer es dar un paso para atrás y plantearnos si se nos está olvidando lo que es la inactividad, si se nos está olvidando que la vida contemplativa es totalmente necesaria y la combinación perfecta está entre vida contemplativa y vida activa, y si debemos hacer algo para cambiarlo.
Ya. Fíjate que eso de mirar hacia adentro de uno mismo, considero que es así, ¿no? Eso creo que es importante también, ¿no? El mirar hacia adentro de uno mismo.
Sí, sí, sí. Dejar de pensar tanto en ese aplauso social que decíamos antes, sí, y empezar a preocuparse sobre lo que, bueno, realmente importa, ¿no? Que es qué es lo que me va a garantizar una vida mejor a día de hoy y en el futuro. Y esto tiene que ver con la salud. Lo primero, no solamente con el dinero, esto tiene que ver con la salud. Y lo segundo, ¿qué es esta gente que tengo a mi alrededor, los más cercanos, qué necesitan de mí, qué necesito yo de ellos? Y ahí se nos quitan rápido los horarios, los calendarios laborales. Empezamos a centrarnos en otras cosas, pero hay que prestarle la atención que merece.
Desde luego que sí. Fíjate que todavía hay personas a las que les cuesta mostrar sus sentimientos. Fíjate, yo tengo amigos, yo conozco hombres que nunca lloran, jamás lloran. Por ejemplo, y llama mucho la atención, ¿no? Quizá porque lo relacionan con debilidad o por una mera cuestión cultural, no tengo ni idea. Pero claro, yo creo que manifestaciones como el llanto pues pueden ser también una fantástica herramienta, ¿no? Eso me parece a mí, yo no soy un experto en nada, pero eso es lo que a mí me parece como un padre de familia. Siento eso.
Al mismo tiempo que la voz, la comunicación verbal, como la entendemos, es una herramienta maravillosa para transmitir nuestras emociones y afecto, también lo es esa comunicación no verbal, que a veces ocurre con abrazos, que a veces ocurre con expresiones y, por supuesto, en algunos momentos ocurre con el llanto. Y esto no tiene que entenderse como un síntoma de debilidad, sino como algo positivo, que es el repertorio de expresión de una persona. Cuando, por supuesto, una persona no hace más que llorar, entonces cabe pensar que tiene una falta de recursos expresivos de otro tipo y lo está canalizando únicamente por ahí. Pero una persona que tiene una capacidad expresiva completa, verbal y no verbal, por supuesto, el llanto es una de las herramientas que tiene para comunicar sus emociones.
Sí. Y a veces nos dejan impactados los llantos y las preocupaciones de las personas. También hay otra herramienta que también considero, John, que es indispensable, de la que además formas parte tú mismo, John, que es la psicología, los psicólogos. A veces parece que asumimos cada vez más la ayuda de profesionales como recurso eficaz, que, bueno, pues que nos mejora la calidad de vida y soluciona nuestros problemas de comportamiento, los conductuales. Claro, fíjate ahí la cantidad de gente que acude cada vez con más normalidad a un psicólogo.
Por supuesto, y esto tenemos que entenderlo como algo tan normal como que los médicos van al médico, los psicólogos van al psicólogo. Es decir, ¿por qué no podemos entender que el psicólogo es una persona que nos va a ayudar en unos momentos en los que tal vez necesitemos una orientación adicional, un punto de vista más profesional, herramientas para negociar con nuestra realidad, que a veces no es la más simple, igual que cuando nos duele la garganta, nos planteamos la posibilidad de ir al médico para que nos recete algo, si así lo considera oportuno. Ya estamos en una época un poco mejor. ¿Por qué? Porque se ha quitado ese tabú de la enfermedad mental, para empezar, y de los problemas cognitivos como algo de lo que no se podía hablar. Ahora ya estamos en un mundo en el que es perfectamente normal decir, bueno, es que hoy no puedo quedarme a tomar esa cerveza porque tengo que ir al psicólogo. Y el que no empiece a entender esto dentro de la normalidad, tal vez esa sea una de las personas que más necesidad de psicólogo puede tener.
Claro. Me parece brutal lo que acabas de decirnos. Muchas veces nos tumbamos o nos tomamos las cosas a la tremenda, sobre todo cuando solo hay que dejarse llevar por lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Lo que has dicho antes, ¿no, John? Si duermes un día mucho es porque lo necesitabas. O, por ejemplo, si el sofá te está llamando una tarde de domingo, bueno, pues ya sabes que lo puedes hacer, tumbarte a la bartola y disfrutar sin mala conciencia, sin crearte mala conciencia. John Andoni Duñabeitia, catedrático en psicología y profesor de la Universidad de Nebrija y a su vez director del Centro de Conciencia Cognitiva. Gracias por poner las calles con nosotros a estas horas. Un abrazo bien fuerte. Gracias, John.
Muchísimas gracias, Pulpo, y muy buenas noches.
Muchas gracias. Bueno, nosotros hay que seguir poniendo las calles. Hay un montón de preguntas que te lanzo hoy y que tendríamos que interactuar entre todos para conocer un poco cómo está nuestro nivel de estrés o nuestro nivel de gestión del tiempo. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿tú eres de los que descansa los fines de semana o llega el fin de semana y estás metido en más lío, en más compromisos, en más trabajo? ¿Cómo es tu fin de semana? Lo más importante, ¿descansas? ¿Cómo descansas? ¿Cuánto descansas? ¿Qué haces durante el fin de semana? Nos puedes dejar los mensajes escritos a través de facebook.com/poniendolascalles, los puedes dejar a través de una nota verbal, a través del WhatsApp, una nota de voz en el 662-942-605, y este será el gran temazo que vamos a seguir desarrollando durante todo el programa hasta las 6. Ahora son prácticamente las 2. Prácticamente la 1 en Canarias, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles en COPE. Gracias por escuchar la radio.
Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. 51 marineros de la Armada Española acaban de soltar amarras en el puerto de Cartagena, Murcia. Todos los ojos están puestos en ese patrullero Furor P-46, que ha zarpado ya dirección al Mediterráneo Oriental, donde deberá cumplir una misión inusual. Es la primera vez que un patrullero de estas